la tarde. Humo de un cigarro que fuma Gardel. En el dulce licor que me hiere salvaje. En los garabatos que hago en el mantel. Y esperaré. Y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido.
Desde el último de la fila hasta ahora ha pasado tiempo, pero Manolo García sigue en la brecha, perfectamente en fila. En todos los sentidos, ya lo estáis escuchando. Y ha cambiado porque, además de escribir canciones, se ha querido abrir más a sus seguidores con un libro de poemas e ilustraciones que acaba de presentar. Nos trae eso y, además, un doble álbum con doble DVD en directo que se llama Acústico, Acústico, Acústico. Y suena así.
Yo vi a la mujer de cabellos ondulados de siempre. Corriendo por la ladera hacia los llanos donde la fiesta silba. Vi los brillos en el borde de las copas durante aquella noche. Vi a los hombres dura piel morena en el temblor lejano del polvo de la pista. Vi flotar herrumbre de rejones en un instante que clava. Te giraste a mirarme. Supe del metálico rugido de motores en su efímera carrera hacia el confín del horizonte. Ardió mi memoria.
La cuestión es que no es el primer caso en el que el confinamiento no le ha venido mal a un artista, pero lo cierto es que desde el punto de vista del espectáculo sí que se han visto muy dañados. A lo mejor se han hecho algunos más creativos, pero ese viaje de escenario en escenario se ha visto un poco truncado. ¿Cómo ha ido el encierro, Manolo? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien.
Qué
bien.
Alegría saludarte desde Canarias.
Igualmente, muy amable.
Un abrazo muy fuerte.
Igual,
¿cómo has vivido,
gracias,
el confinamiento? ¿Qué tal te ha ido?
Bueno, esa doble vertiente. Por un lado, claro, la angustia, la incertidumbre, el sufrimiento por vecinos, algún amigo músico que está enfermo, alguno grave. Lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esa inquietud tan enorme. Y luego, pues, como músico, como creador, pues mira, vivir de puertas adentro te va bien, te da tiempo para trabajar. He trabajado muchísimo componiendo, pintando, ultimando la mezcla de este disco que está sonando ahora. O sea que en ese sentido, un poco la vida nuestra tiene una parte exterior, de giras, de carretera, y una parte de creatividad, de creación, muy, muy de puertas adentro.
Hemos hablado alguna vez tú y yo de pintura. Me ha interesado mucho lo que haces. Desconocía la cuestión de la poesía, pero también es cierto que un autor de canciones es en definitiva un literato. ¿En qué medida el poema es diferente de la canción?
Bueno, el poema ha de tener una musicalidad propia, ha de transportarte de una manera sencilla, pero y misteriosa a la vez, porque nadie sabe por qué nos transporta un poema. A veces un simple verso nos emociona, ¿no? Sí, tiene que aguantarse solo. Es como una buena canción. Una buena canción tiene que tener un buen texto, pero ella sola, como música, por sí misma, tiene que tener un peso importante. En un verso, en un poema, no hace falta guitarras, no hace falta orquesta, no hace falta ritmo. Está la carga, la intensidad emotiva de un poema, que esa es su valía, ¿no?
El fin del principio se llama el libro y es bien curioso el título. ¿Qué quieres decir con el fin del principio?
Bueno, estamos empezando un nuevo tiempo. Lo estamos escuchando en las noticias a todas horas. Hoy, por ejemplo, calor en España, zonas del sur y del centro más de 40 grados. Bueno, es algo que ya está dicho por el cuerpo científico, el cuerpo de ecólogos. Está aumentando la temperatura, ha aumentado un grado y pico. Y hay que tomarse en serio esta cuestión. Hay solución, quiero decir que, fíjate, este tiempo de confinamiento, 2 meses y pico, 3 meses, donde todo se ha limpiado, todo se ha regenerado, eso es de dominio público, todo el mundo lo ha comentado. O sea, hay posibilidades. y los científicos, los ecólogos lo dicen. Pero esta segunda parte que estamos empezando y que hemos provocado nosotros, realmente es así, en las últimas décadas, desde la revolución industrial, en el último siglo, vamos. También tenemos la oportunidad, magnífica oportunidad, en esta segunda parte de que todo mejore, de calmar un poco, templarnos y vivir con la naturaleza, no esquilmándola, no contra ella, sino a favor de ella y en ella, yo creo.
Es curioso, ciertamente positivo, oírte hablar de los aspectos más favorables de este periodo del coronavirus, porque ahí hay como dos partidos, ¿no? Los que pensamos que no va a cambiar nada, como yo, y los que son optimistas, como tú.
Es que, si, o sea, un creador tiene que ser optimista, si no, no crea. Si no, me voy a la habitación, claro, me agobio mucho, me voy a un bar y me tomo unas copas. Y yo no quiero hacer eso, evidentemente, nunca, ¿no? Yo no quiero agobiarme ni agobiar a nadie. Mi discurso ha de ser de esperanza, de alegría. Nuestra obligación como músicos, como poetas, como pintores, es compartir la vida con los demás desde el lado más luminoso. Y si no, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Sería horrible cuando un creador se pone negro, se pone, da tintes negros a su obra. Bueno, exceptuando a Goya y sus aguafuertes, que son maravillosos.
Pero en general, pero a su vez también dan luz, es curioso, porque los aguafuertes, ese tipo de golpes brutales, los de Goya, también dan luz en cierto sentido, ¿no?
Sí, bueno,
o sea, el artista proporciona
son una llamada, son una reflexión y una llamada. Una llamada es una reflexión, digamos, llamando al orden, llamando a una vida mucho más calmada y sin violencia.
Vamos a escuchar otro tema del disco que en este caso también tiene una reflexión.
Caminábamos y el calor del verano empujaba nuestros hombros contra las paredes llenas de graffiti. Caminábamos y el fogón del verano engullía nuestro asombro por obstinarnos en lo imposible. Como tu camino por esa estrecha calle, como tú necesito soles que brillen para alumbrarme, para brillar lo bueno que pueda haber en el alma. Sonrío al viento porque en el vuelo el humo del incendio, porque sé que la fe es creer en algún Dios, aunque no existan, o en existir aunque ese Dios a veces no cree en ti, en caminar aunque no brille tu estrella. Como tu camino por esta tierra que pronto será yerma.
Somos levedad y es el ritornelo clásico, Vanitas Vanitatis et Omnia Vanitas. Somos levedad, sí. Manolo García, qué barbaridad.
Bueno, el coronavirus nos lo está demostrando, ¿no? En cada instante, ¿no? Somos muy muy poquita cosa, a veces muy chulitos, nos creemos muy 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 grandes, muy importantes, pero como dijo alguien, este planeta es un granito de arena en la playa del tiempo, ¿no? No somos nada, somos... Entonces, dentro de eso, pues yo creo que hay que calmarse, hay que templar, hay que ir viviendo, dejar vivir, y bueno, pues tendría que haber una reflexión seria sobre las prisas, sobre los modos en que vivimos, siempre estresados, siempre cada vez corriendo más, creciendo, esta cosa del crecimiento. O sea, los arbolitos crecen hasta un punto, buscando luz, buscando sus nutrientes, les dan vida para ir creciendo, pero si creces demasiado también te puedes quebrar, también un golpe de viento te tumba, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar el crecimiento y repartir el crecimiento. Bueno, sería una conversación mucho más larga, pero creo que hay que reflexionar sobre lo que está sucediendo y salir de nuevo a la carretera, al camino, al viaje, de una manera más sosegada y más hermanada, si me permites.
Sí, desde luego debíamos hacerlo. Supongo que las cosas cambian ahora en el momento de plantear una gira. Lo veíamos el otro día con el concierto de Loquillo, los aforos, la distancia, incluso el sentarse en un concierto. ¿Esto cómo nos va a cambiar?
Bueno, los músicos pensamos todos que es una cosa puntual, momentánea, y que pronto como todo el mundo también, pensamos que pronto van a haber soluciones médicas, vacunas, etcétera, que reviertan esta situación y que hagan que esto vuelva a ser como antes, ¿no? En cuanto a conciertos, a la posibilidad pues como tú, yo, cualquier persona, hemos ido a decenas, a cientos de conciertos, esa proximidad física, ese mirarse a los ojos, esa cercanía humana es maravillosa. Somos seres gregarios, necesitamos esa cercanía. Yo creo que esto es puntual y que pronto va a haber una solución a todo esto, ¿no? De hecho, ya hay situaciones en las que, bueno, los aviones, las personas van con mascarilla, cosa importantísima, pero van juntas.
Sardinas en lata.
También es muy cuestionable, ¿no?, que los conciertos no pueden estar juntos y en los aviones sí.
Es curioso.
Es muy curioso, sí, hay que también hacer hincapié en esto. Pero bueno, vamos a no entrar en cuestiones de conflicto y vamos a hablar de que esto tiene que arreglarse. Todos sabemos que hay cientos de laboratorios en el planeta compitiendo en el buen sentido para intentar encontrar soluciones. Día sí, día no, o día sí, día también. Parece que hay conatos de... Se ha encontrado, hay un medicamento... Bueno, ahí estamos, ¿no? Eso ha de ser así. Tampoco es nada de extrañar, estamos en un valle de lágrimas, magnífico valle de lágrimas, pero aquí se viene a la montaña rusa, esto es una montaña rusa, subidas y bajadas, llanto y risa. Hay que pedalear para que haya más risa que llanto, lógicamente.
Oye, y en términos domésticos, ¿el confinamiento qué tal? Porque hay familias que han salido tarifando, otras que han salido más unidas, pues, unos que odian la casa, otros que realmente han redescubierto su hogar. Yo, por ejemplo, he puesto un diván debajo de la única ventana por la que entraba el sol a raudales y ahí estaba tirada en bañador. ¿Tú qué tal todo esto?
Yo tengo un lema muy sencillo, que me inventé de no sé cuándo, que es, con lo que tengo, hago lo que puedo. Entonces es cierto que la capacidad humana para sobrevivir es infinita e inaudita. En cualquier situación el ser humano se busca la vida que flipas. Ya lo ves ahí en estos programas de los famosos en las islas, sí, que se comen un cangrejo, sí, y gusanos, y cosa que no hubieran pensado nunca que harían. Comen gusanitos. Bueno, evidentemente, detrás de la cámara hay preparadas unas mesas con unas viandas magníficas que después de cerrar cámaras se van a poner las botas unas paellas ahí valencianas del copón. Sí. Bien, te apañas con lo que puedes. O sea, yo, por ejemplo, mi trabajo, pues tiempo atrás los músicos estábamos en estudios con unas salas de grabación magníficas, equipos de sonido enormes, era con jardín, a veces yo grababa en estudios que hasta tienen piscina, todo magnífico. Ahora mismo estamos grabando en habitaciones. Yo he estado todo este tiempo trabajando en mis canciones en una habitación de 5x5, 5x4.5, y muy contento. Quiero decir, te adaptas a lo que hay y le sacas lo mejor.
Fíjate nosotros que hemos hecho radio desde el estudio doméstico, pero tú has sido de los que ha comprado levadura para hacer cocina, te has limado los dedos de los pies, te has cambiado el peinado, hay quien se ha pasado la maquinilla.
Cada uno hace lo que puede, yo no me he dedicado a esas tareas, digamos. Yo he intentado cuidar mi emoción vital, he intentado cuidarla de otras maneras, ¿no? En este caso, con la guitarra, pues bueno, al modo en el que yo me desenvuelvo siempre, escribiendo, haciendo canciones, pensando en el mañana, no en el pasado mañana, pensando ya, esto se va a ir acabando y podremos de nuevo estar en contacto con la gente, tocar. Me he dedicado a eso, a preparar el mañana, que ya es hoy.
Estoy a ver si le saco algo privado a Manolo García, pero es que no hay tu tía. Este es de Barcelona.
¿Pero qué privado? Que soy más normal que un botijo, como todo el mundo.
Bueno, pero los botijos tienen hijos, se enamoran, hacen cocina, pintan las paredes.
Pues ya, serán los tuyos, tus botijos, los míos.
Las
no hacen
alcarrazas.
Nada. Los míos guardan el agua muy fresca.
La guardan.
Sí, muy muy fresquita, y hay que ponerle, ya sabes tú, un corchito o algo en la puntita, las dos puntitas, la de beber y la de echar,
sí,
para que las moscas no caigan, etcétera, ya sabes. Yo funciono con botijos, ¿eh? Yo tengo un par de botijos de mis abuelos,
mira,
que guardan
mira
el agua fresquísima, fresquísima.
Bueno, el botijo es un inventazo, ¿eh? O sea, es como el abanico.
Es un inventazo. Sí, sí. En este principio, yo digo, el fin del principio, en este principio, que ha sido pues desde 12.000 años para acá, vamos a decir, ¿no? Desde que los asirios inventaron la escritura en tablillas de barro, luego se inventó la rueda, luego los papiros, el antiguo Egipto. Esto ha sido el principio, al final ya hemos llegado a un punto estupendo, ¿no? El cubismo, la nevera, la lavadora, el frigorífico, el 600. Hemos llegado a logros humanos encomiables y magníficos, ¿no? Ahora, bueno, pues el botijo, yo, por ejemplo, guardo azadones, guardo cosas de mis abuelos, que sirven en los pueblos aún. Cuatro, ya la gente joven pasa el azadón, todo el mundo está con el móvil, el azadón no interesa a nadie, pero prometo que el azadón en el pueblo es muy terapéutico. O sea, un ratito,
que el azadón, no sé, acabamos volviendo al azadón, Manolo, lo que pasado es los 50, uno se vuelve al azadón.
Tiene, y además tiene varios componentes en uno, solarium, pesas, todo el, por el mismo precio. Y luego encima te pueden caer unos pimientos, unos tomates ecológicos, unas lechugas.
Adelgazas.
No, no, es
así. No, 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 es todo guardas muy conveniente. Sí, 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 absolutamente.
Bueno, no. Yo en el pueblo, en los pueblos, cuando acudo a una ciudad pequeña, a un pueblo, pues por concierto, porque tengo que hacer noche, siempre busco las huertas, siempre me fijo cómo, dónde están las tomateras, el maíz, cuando lo riegan, cuando lo plantan. Me gusta este tipo de rollo, ¿no? Me gusta mucho por mis abuelos, ¿no? Porque yo he pasado infancia, muchos meses rurales, digamos, y he notado una complacencia, aquello de que ahora las piscinas, el cloro, a ver, el pH, no sé cómo lo llaman. Oye, porque nos bañábamos en unos balsones de riego con unas ranas, unos sapos, culebras, juncos rodeando la balsa, cieno, te movías
pero
un poquito.
Pero si estamos desarrollando problemas inmunológicos de tanto lavarnos, que yo no paro de decirlo.
A eso iba.
O sea, una cosa es que uno se oree los bajos, pero otra cuestión es venga y dale que te friega con el estropajo, que claro, acabas desollándote.
Claro. Claro que sí, y una cosa es ya la higiene pertinaz, que bueno, pues es conveniente la higiene, pero tan pertinaz tampoco, además.
Tampoco.
El tema olfativo también ancestralmente ha demostrado propiedades
su
importantes
utilidad
en la procreación, su utilidad procreativa,
estoy
de acercamiento,
contigo,
etcétera.
Sí. Bueno, pues este es Manolo García, que está desarrollando capacidades olfativas, eso sí que se lo he sacado como titular. Viene con su nuevo libro de poemas e ilustraciones, El fin del principio, con muchas reflexiones interesantes, con este doble álbum, con doble DVD en directo, acústico, acústico, acústico. Muchísimas gracias, Manolo. Adelante, y que sea un tiempo interesante. Igualmente, un abrazo fuerte.
Seguro. Adelante a todos, salud para todos y venga, lo conseguiremos. Ánimo.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo a todos. Salud, gracias.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book.
Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, llegar después de este entre filósofo y poeta, Manolo García, en fin.
Bueno, tú tienes lo tuyo, maestra de periodistas. Además, Elsa tiene esa encomienda divina de traer la buena noticia de la semana. Que hoy, ¿cuál es?
Los beneficios de la desconexión.
¿Has visto?
¿Estáis hablando de las prisas, de esa vida rápida? Pues fíjate, ¿eh?
Que sí. Y hablaba incluso Manolo García de ciertos beneficios de la desconexión. Hablaba, por ejemplo, de abandonar la obsesión por el crecimiento constante en todo, mejorar el medio ambiente. ¿Tú cuáles has visto?
Bueno, pues aprovechando que este fin de semana y hasta septiembre son fechas clave para vacaciones, y aunque la pandemia ha trastocado todo, también ha incrementado esa necesidad de desconectar. Así que vamos a hablar de esas vacaciones que yo creo que las necesitamos más que nunca, fíjate.
Bueno, yo te diría incluso, te lo digo desde Canarias, que la sorpresa que van a experimentar los oyentes va a ser muy grande, porque yo vengo a Canarias como primera salida tras el confinamiento y la sola perspectiva de mirar al horizonte y verlo tan profundo y ver montañas y ver valles me ha dejado perpleja. O sea, la sensibilidad está a flor de piel. Va a ser un verano incluso más cercano de casa y del pueblo, absolutamente sorprendente.
Pero fíjate a que esos baños de horizonte, ¿eh? No solo del mar y de bosques, de en fin, caminar, a que eso te ha reseteado un poco. Bueno,
absolutamente.
Me das envidia, que lo sepas. Bueno, un estudio realizado por Experia indica que los españoles tardamos una media de 2-3 días en relajarnos. Así que de momento con estas horas que llevas es poco, ¿eh?
Que sí. Yo ya tengo comprobado que el veraneo tiene que durar 15 días, si no, no sirve de nada.
Exactamente, eso es lo que indican, 2 semanas. Pero fíjate que algunos, como norteamericanos, japoneses, solo tienen 10 días. Es la media de las vacaciones, o sea que tenemos suerte, ¿eh?
Sí.
¿Y por qué tardamos un poco en desconectar esas 2 semanas? Según un análisis de Randstad, el 38% de los encuestados están pensando, bueno, pues en su trabajo, en ese negocio, en la responsabilidad especial que tienen. Están revisando sus emails y el 57% sigue atento al móvil durante todas las vacaciones. ¿Sabes cuál es la edad más adicta al trabajo?
A ver.
La de los jóvenes. Es que es llamativo. Casi el 40% de los jóvenes en torno a los 25 años no puede olvidarse del trabajo ni siquiera en los días festivos.
¿Sabes qué pasa? Que la progresiva desconexión requiere de una experiencia de dolor y frustración previa que se produce en los años. Llega un momento que te paras y dices, ¿pero qué de qué? ¿Qué de qué? El móvil al cajón.
Sí, efectivamente. Bueno, el descanso mental se produce cuando el cerebro tiene alguna actividad con la que disfruta. Eso nos produce una sensación de felicidad que ayuda a resetearnos mentalmente. La desconexión suele ser, como dices, gradual. Y los expertos indican recomendaciones que son, bueno, pues mantener una actitud, primero una actitud positiva y flexible ante imprevistos o cambios. Y las vacaciones, en muchos casos, son cambios que te toca en el aeropuerto esperar, se ha suspendido el vuelo, hay problemas. Actitud positiva, no vamos a trabajar. Esos baños que yo te decía, no solamente de mar o de piscina, también de bosque. Esa luz, el ejercicio al aire libre, con actividades que nos motiven, con azada o no, como decíais. Los psicólogos indican que antes de irse conviene asegurarse de dejar el trabajo cerrado, planificado. Y si es preciso mantenerse un poco al tanto, que tampoco pasa nada, elegir una hora al día que no estropee los planes de los familiares, de los amigos, para ver esos correos electrónicos y demás. Según las encuestas, los franceses durante las vacaciones conectan menos con el trabajo que los españoles. Pero fíjate, encabezan el ranking de insatisfacción. Y los británicos son aquellos que más observan los dispositivos tecnológicos, los personales y los laborales durante las vacaciones. Y la peor estadística es ese 35% de españoles que no tendrá vacaciones porque está en paro, porque su trabajo es precario. Otra parte, otro porcentaje similar, aquellos que temen a la pandemia. Así que es preciso prevenir riesgos, pero con precaución y seguridad, irse de vacaciones por España, como decíamos el domingo pasado, porque genera riqueza y nos airea mentalmente. Pero para quien no le quede más remedio que permanecer en su rutina diaria, se puede disfrutar, Cristina, de cada momento, sacar tiempo para leer, para dormir, para quedar con amigos, hacer planes culturales, porque las vacaciones, como tú decías, de la pandemia, tampoco cambian la vida.
Efectivamente. Ahí es muy importante, fíjate, esto me gusta, o esto último que dices, recordar que las vacaciones se acaban, porque abordamos la vacación como si fuese un infinito, y la vacación se acaba. Yo siempre digo que lo que tiene que ser la vacación es un entrenamiento en usos y costumbres que paulatinamente se puedan incorporar a la vida cotidiana y hacerla más grata.
Exactamente. Creo que, bueno, coincides con los psicólogos, pero además plenamente con mi modo de ver la vida. Después unas veces uno lo consigue
y otras no. Por ejemplo, el amor a la naturaleza, un espacio para los amigos, un sitio para meditar y para orar. Todas estas cosas se pueden aprender en vacaciones y después mejorar la vida cotidiana. Elsa González, maestra de periodistas, los beneficios de la desconexión. Ahí están. Un abrazo, amiga.
Un abrazo, Cristina, y a tus oyentes.
Hola, Cristina. Me he enterado de que estás en Canarias y quería preguntarte por qué no me has llevado contigo, porque tengo muchas ganas de ir a la playa. Además, me porto mucho mejor que Carmen Lomana.
¡Joaquín! Efectivamente, Carmencita está haciendo esfuerzos para venirse con nosotros a algún que otro viaje. Pero mira, mira, Joaquín, lo bien que se porta. Esto que suena es una isa, una de las modalidades musicales canarias. Son estos sones canarios que te hablan ya de una tierra creativa, hermosa, tranquila, una tierra que merece la pena visitar y que en este fin de semana ha visitado. Tras el confinamiento, el sábado Gran Canaria, el domingo Tenerife. Y justamente Canarias está en el sector puntero del turismo. En estos momentos tiene el desafío de constituir ámbito más seguro y más atractivo para los turistas del mundo. En este camino está Miguel Villarroya, que es director general de Springs Hoteles, que es una empresa curiosa, 100% capital español, operando exclusivamente en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, con tres hoteles, Arona, Gran Vulcano y Bitácora, que tienen una idea muy original de fondo, que no es simplemente alojar o proporcionar un punto de descanso, sino proporcionar experiencias vacacionales inolvidables. Miguel Villarroya, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy encantada de ver cómo se adaptan los hoteles canarios a la nueva normalidad, que en este caso son punteros. Cuéntanos en qué ha consistido el esfuerzo, qué es lo que se van a encontrar los huéspedes.
Bueno, la verdad que la aplicación de protocolos sanitarios a la realidad hotelera ha sido la premisa fundamental para el sector, ¿no? En nuestro caso, hemos incluido medidas que se sustentan básicamente pues, en el distanciamiento social, la desinfección, la formación de nuestro personal y el acopio de materiales para la reducción y el control de riesgo, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Los famosos EPI, ¿no? En nuestro caso, los hoteles que tenemos, bueno, pues la verdad que garantizar la distancia mínima es relativamente sencillo porque son parcelas bastante grandes. No obstante, pues hemos aprovechado estos tiempos de parón obligatorio pues para intentar también ganar nuevas zonas al cliente para garantizar ese distanciamiento social tan importante, ¿no? También es verdad que bueno, la digitalización ha jugado un papel muy importante y que nos va a ayudar pues tremendamente, ¿no? Hemos instaurado una política de contactless, ¿no? Para minimizar el contacto, que incluye medidas como el pre-check-in, el check-out a nivel digital, apertura de habitaciones con el móvil, reserva de horarios en restaurantes para controlar los aforos, códigos QR para las cartas y barras de restaurantes. Y además hemos creado pues una aplicación, ¿no? Para tener un chat con el cliente para minimizar el contacto con él y también, ¿por qué no?, pues para mejorar la experiencia del cliente y la atención del cliente.
Sí, efectivamente estoy encontrando cosas que no había visto, por ejemplo, expendedores de gel que no hay que tocar, que son contactless, como decía Miguel, estas cuestiones de los códigos QR, muchos oyentes ya lo conocen, que ya no hay cartas en barras en restaurantes, que por supuesto la salida entrada de los hoteles es online, es bien interesante cómo lo estáis haciendo. Vosotros además tenéis ya muchas iniciativas novedosas anteriores al coronavirus, como las Spring Talks, el primer carro de limpieza robotizado, una creación de un mayordomo virtual. Todo esto lo tenemos que comentar, Miguel. Por ejemplo, ¿qué son las Spring Talks, las conversaciones de primavera?
Bueno, no eran, a ver, jugando un poco con nuestra marca comercial, pues generamos unos foros, ¿no?, de interés, de conocimiento, pues de alguna forma de una, bueno, pues desde un punto de vista solidario queríamos compartir información relacionada con el turismo, ¿no?, porque Canarias se merece ser una industria puntera a nivel mundial, de hecho lo es, y todo aquel conocimiento y todas aquellas formaciones que pudiésemos dar respecto a la industria en general, que pudiese ayudar a que fuese más competitivo, pues fueron siempre muy interesantes, y realizamos en este sentido 6 o 7 encuentros donde compartimos con profesionales del sector, donde impartieron pues su conocimiento y de alguna forma pues, nos ayudaron a saber cuál era el camino para ser más competitivos en esta industria.
Es mucha la curiosidad que tengo por lo del primer carro de limpieza robotizado y el mayordomo virtual.
Vale, pues mira, nos han ayudado bastante, ¿eh? En el tema del carro, pues comentarte que muchas veces estábamos instaurando políticas online, de marketing online muy importantes, pero de puertas para afuera, ¿no? Y entonces estamos utilizando toda esa evolución tecnológica para el cliente, ¿no? Pero era difícil que nuestra organización se lo creyese si no desplegásemos también al mismo tiempo políticas donde utilizásemos todo ese desarrollo tecnológico para implantarlo para el bienestar de los empleados, ¿no? Y en eso, pues, simplemente le dimos la vuelta al carro de camareras de pisos de toda la vida, ¿no? Que era aquel carro que la camarera, pues, empujaba con su esfuerzo. Pues simplemente lo automatizamos, le pusimos un motor a tal efecto de que pues los camareros y camareras de piso pudiesen tirar de él con el mínimo esfuerzo posible.
Fíjate qué cosa tan simple, pero a la vez tan adecuada, ¿no? Porque ahorra muchísimos dolores de espalda, un peso extra, me parece de lo mejor. ¿Y el mayordomo virtual, Mr. Spring?
Pues mira, pues era un asistente de voz basado en tecnología Google, que de alguna forma pues enriquecimos un diálogo, analizamos un poco las conversaciones que tenían los clientes con nuestro departamento de recepción, vimos que muchas de ellas eran informaciones muy repetitivas, pues bueno, pues lo típico, oye, ¿a qué hora abre el spa? ¿Cuándo abre el gimnasio? ¿A qué hora abre el comedor? Pues simplemente de alguna forma programamos a este asistente con esas respuestas automatizadas por voz y generamos una conversación con el cliente, ¿no?
¡Qué guay, verdaderamente! Es curioso que Miguel Villarroya, director general de Springs Hoteles, hace una cosa muy rara en los empresarios, que anima a sus empleados a opinar.
Sí, claro, porque fíjate, ¿no? Nosotros somos una empresa más o menos de unos 600 empleados, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues tenemos obviamente pues una jerarquía bastante chata, bastante baja, donde de alguna forma animamos a todo el mundo a tener una retroalimentación, ¿no? Para generar un círculo virtuoso. Imagínate si tienes 600 empleados, ¿no? Una organización de 600 personas alineadas, ¿vale? En un objetivo común, que es generar experiencias significantes de calidad, como tú decías antes. Ayudando a construir ese servicio, ayudar a construir una empresa mejor cada día. Pues tienes 600 personas, ¿no? Que es un volumen importante, en vez de tener pues a lo mejor siempre 12 o 14 o 15 puestos directivos. Creo que no, la potencia es muchísimo mayor y de mayor calado e impacto.
Quería preguntarte, Miguel Villarroya, como empresario del sector turístico canario, si al parecer, y paradójicamente, esta crisis del coronavirus puede ser la gran oportunidad del turismo español.
Claro, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que en un nuevo entorno cambiante nos obliga a esforzarnos más, ¿no? Y yo creo que en este entorno las marcas, ¿no?, se la juegan un poco, ¿no? Mira, una amiga durante el confinamiento me pasó un artículo de un periodista que se llama, creo que se llama Jesús Terrés, ¿no?, que decía, y además a mí me impactó mucho, ¿no?, porque comentaba que no viajaré si no es para emocionarme y no tendré tiempo para marcas mediocres, ¿no? Bueno, yo creo que ahí va toda una declaración de intenciones que nosotros debemos de aplicar también a nuestra industria, ¿no? Una pista para esa evolución del sector que tú decías, ¿no? Por tanto, debemos centrarnos y poner el foco en ofrecer experiencias significantes a nuestros clientes, ¿no? Creo que de esta crisis no sobrevivirán solo las empresas más fuertes, ¿no? Si las sino las que también transmitan un objetivo social integrador, ¿no? Y que de alguna forma compartan también los objetivos no económicos para más relacionados con su propósito como empresa, ¿no? Yo creo que ahora, después de esta crisis, las personas, cuando compran un producto o servicio, no les interesará invertir en las empresas que no tengan una historia detrás y no apuesten por hacer un mundo cada día un poco mejor, ¿no?
Es bonito esto. Pues Miguel Villarroya te ofrece los hoteles Springs Hoteles, que son los tres Arona, Gran Vulcano y Bitácora del municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Es una compañía fundada hace 35 años y 100% española. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer tenerte en el programa.
Ha sido un placer, un verdadero placer compartir con vosotros. Muchas gracias.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estará todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
La Iglesia en España ora por las víctimas de la pandemia y la Conferencia Episcopal Española convoca a todo el pueblo de Dios a unirse en la Eucaristía por todos los difuntos. Desde la Catedral de la Almudena y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Santa Misa por los difuntos de la pandemia. El lunes por la tarde, en 13.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Escardo.
Querido oyente, vivimos tiempos duros. El COVID-19 está golpeando a nuestras familias. Si has perdido algún ser querido y no sabes por dónde empezar, te podemos ayudar con la gestión de tu herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en el centro de Madrid. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
En sueños, en rebajas hasta el 50%.
Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas.
Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño.
Es tu momento. Renueva tu cama.
Rebajas también en sillones stressless.
Ven a Ensueños. Descansarás más. Madrid en Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Sabías que en Audi Sealco Motor puedes encontrar tu Audi con etiqueta eco o cero? Encontrarás casi toda la gama Audi con tecnología 1000 Hybrid que se adapta a las nuevas normativas. Audi Sealco Motor, calle Colombia 1 Alcorcón y en nuestra web sealcomotor.audi.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vino blanco, vino tinto, Malvasía del Badío, los mostos de Tagananá y Tampa.
Con la emoción de Canarias se me va a olvidar acordarme de los oyentes almerienses que tan hondo llevo en el corazón. Después os contaré que el próximo fin de semana estaremos en Almería, concretamente en Roquetas de Mar. Pero con esta canción canaria tengo que saludar a nuestro Pepe Oneto, que nos va a cocinar canario. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris. Buenas tardes.
Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vuelta a la nueva normalidad?
Afortunadamente vamos tirando, poquito a poco va viéndose eso, que la normalidad ya es casi una realidad, pero yo quiero que volver la normalidad de verdad.
¿Cómo ves las playas? ¿Te has paseado por las de Cádiz?
Sí. Yo me paseo por la playa del Castillo o por la playa de Camposoto, que es la que se conoce popularmente aquí, concretamente en San Fernando, en la isla, y esto es una auténtica maravilla, y no quiero seguir hablando más del Camposoto, porque no quiero que se me masifique, Cristina.
¿Que
no
se te qué?
Que se masifique.
Bueno, ahora es
porque
difícil.
Es una playa que está inmersa dentro de un parque natural y una auténtica. No hay ni un ladrillo, todo maravilla, Cristina.
Oye, qué bonito, por favor.
Sí, señor.
Yo conozco Bolonia, conozco las playas de Conil, bellezas también, bellezas. Cádiz es otro de los grandes destinos. Oye, quesadilla herreña, o sea, entiendo de la Isla del Hierro.
Correcta, que es el gentilicio de los habitantes de la Isla del Hierro, pero también se conoce como quesadilla canaria, que tiene cierta similitud. Cosa diferente, ¿no? Con la quesada de Cantabria, pero bueno, esta
es la clásica.
Es para que tú te hagas una idea, Cristina. Es la clásica quesadilla canaria o herreña, como tú bien dices, porque esta
pero
es
eso evidentemente... ¿Eso es como un bollo de queso?
Eso como aproximadamente, sí, más o menos, ya te digo. Tiene
como una tarta de queso.
Tiene cierta similitud con la quesada de Cantabria, como te estaba diciendo, porque lo de herreña es porque está hecho con queso, ese queso fantástico, maravilloso, que se elabora en la Isla del Hierro, que está a base de leche de oveja, de vaca, pero
bueno,
fundamentalmente...
yo no sé si Mikey y Ana, que están en el estudio, han conocido los quesos canarios, pero ese es un capítulo específico.
En mi vida, o sea, los quesos canarios es algo que en mi vida, de hecho, me estaba hablando de la quesadilla canaria y yo estoy acostumbrado a la quesadilla de toda la vida, no sé, la jamón y queso. No, ni idea.
Yo no, pero esas son las mexicanas.
Eso,
quesadillas
pero...
mexicanas, que no tienen
ricas.
Nada que ver.
Por eso.
Como tortas de maíz rellenas de jamón y queso. Nada que ver.
Nada que ver.
Y Ana tampoco. Si es que están por desbravar. Son tan jóvenes.
Mira, me están dando,
si es que
me están
asomando a la vida como un pollito del huevo.
Tal cual. La verdad
pero
que
tiene,
sí.
Tiene que seguir metiéndote más en la cocina, Ana, ¿eh, Mikey?
Sí.
Vamos llevándonos bien, ¿eh?
Pues sí.
Porque estáis muy cortito.
No, la verdad es que yo soy poco cocinitas. Tengo que ponerme.
Bueno,
pero también es que te gusta. No es cuestión de saberlo hacer, yo lo que sé es degustarlo. En eso soy maestra. Como dice mi hija, dice, mamá, yo lo que quiero ser es probadora de colchones, dice, porque alguien debe haber que haga eso.
Sí,
y además lo dotada que tú estás, hija.
Sí.
Mira, ma, me viene a la memoria, no hace un chiste, Cristina, hay un anuncio de una determinada marca de colchón que dice, y llame usted a tal número y se pondrá en contacto con usted un experto en descanso. ¿Quién es este señor? Experto en descanso.
Eso ya lo soy yo. No hace falta que vengan a asesorarme. Claro.
Qué bueno, me ha venido a la memoria esto que ha dicho de tu hija Inés, Cristina.
Sí.
Bueno, pues nada, es muy sencillito. Simplemente se trata de coger este queso que estamos haciendo referencia, el queso herreño, que como he dicho, está hecho a base de leche de oveja, de vaca y fundamentalmente de cabra. Vamos a coger aproximadamente un kilo de queso, lo vamos a triturar todo perfectamente, lo ponemos en un recipiente.
O sea, quienes no tengan acceso al maravilloso queso canario, tienen que coger un queso curado, un queso suave, un queso con mucho sabor, con poco.
Bueno, el queso herreño se está comercializando por Canarias y por el resto de España, ¿eh? No hay problema por conseguirlo. Ahora, y además, llamando a los productores de este tipo, de esta exquisitez, lo proporcionan directamente. Uh-huh. En cualquier caso, podemos utilizar un queso, como digo, donde predomine la leche de cabra, la de oveja, la de vaca. Como digo, este queso lo vamos a triturar un kilo aproximadamente. A este queso ya triturado lo vamos a incorporar 3 huevos, ¿eh? Es importante aquí las cantidades. Tú sabes que el resto de los platos que hacemos lo hacemos a ojos de buen cubero, pero aquí siempre es bueno decir las cantidades para que nos salga una auténtica quesadilla canaria. Le ponemos también 1/4 kilo de harina, no, sí, sí, aproximadamente un cuarto kilo de harina y también a estas proporciones medio kilo de azúcar, Cristina.
Eso está
le,
bien.
Le ponemos un poquillo de matalahuba en polvo, ya ni en polvo,
Qué bueno.
Y un poco de ralladura de cáscara de limón. La, la cantidad no hace falta, a ojo de buen cubero. Y también un poquito de canela, Y todos estos ingredientes los vamos a mezclar perfectamente, excepto la harina. Porque la harina se la vamos a incorporar poco a poco a cuando se haya mezclado bien el resto de los ingredientes que hemos dicho. Vamos mezclando la harina poquito a poco y así habremos obtenido lo que es la, la pasta de este plato. A continuación...
Que será bastante espesa por lo que estás describiendo.
Sí, porque tiene que quedar, es como un bizcocho denso, efectivamente. Bueno, ahora vamos a cocerla al horno en un recipiente que habremos engrasado con un poquillo de aceite. Y si tienen ustedes la oportunidad de ponerle una planchita de hojaldre, mucho mejor. Mejor, ¿no? Hojaldre que puede adquirirse perfectamente en cualquier tahona o congelado, que da buen resultado. Una vez que esté descongelado, se estira, se pone en el molde y vamos a incorporar toda esta mezcla, este preparado que hemos hecho con el queso.
Pero el hojaldre solo en la base.
Solo en la base, efectivamente. Solo en la base para que luego, cuando se corte, nos encontremos con esa base, como tú bien dices, de hojaldre, Cristina. Y vamos a llevarlo al horno para que se hornee a una temperatura de 180 grados durante aproximadamente unos 40 o 45 minutos más o menos. Pasado este tiempo... Lo
de, bastante lo... tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, hay que tener en cuenta la temperatura, ¿eh? Porque como tengamos más tiempo, se nos puede quemar por fuera y por dentro se queda crudo. Bueno, pues cuando pase este tiempo, como estoy diciendo, lo sacamos del horno y lo cortamos en porciones, así al cuadrito, y así habremos conseguido esta quesadilla canaria o quesadilla herreña.
Que me gusta mucho, Pepe Oneto.
Hace tiempo que no me hace la pregunta espontánea, Cristina.
Ah, la pregunta es vale, espontánea. Oye, Pepe Oneto, por cierto, ¿qué vas a hacer esta tarde?
No, tiene que decir, ¿qué hiciste ayer, Pepe Oneto?
Ah. Oye, Pepe Oneto, por cierto, ¿qué hiciste ayer?
Súper espontáneo.
Gracias, Meike.
Gracias.
Bien, pues mira, ya que me pregunta Cristina, pues ayer estuve comiendo en Málaga, concretamente, en un restaurante que se llama El Botijo, que ya ha abierto, gracias a Dios, después de todo este follón que estamos pasando. Y me atendieron concretamente un chico encantador, Miguel Recio López, y Salvador Amore, dos personas encantadoras, dos personas que ya se han incorporado a su puesto de trabajo, gracias a Dios. Así me gustaría que hiciera el resto de los establecimientos de restauración de toda España entera. A veces es verdad que ya se va incorporando.
Ole, ole, ole,
así
ole.
Que un abrazo muy fuerte a Miguel Recio y a Salvador.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría esos hosteleros, esos hoteleros, esos restauradores que van acogiéndonos de nuevo! ¡Pepe Oneto, que haya alivio!
¡Que haya alivio, querida amiga! ¡Y un buen viaje de regreso!
¡Gracias!
¡Chao, chao!
De regreso, porque esto se acaba. Mikey sí. De Toro, que me quedo siempre perpleja. Fin sí. De semana te acompaña sábados y domingos de 10 a 2.
Sí.
Y estamos ya en el final del domingo, por cierto, para anunciar que el próximo fin de semana estaremos en Roquetas de Mar, en Almería. Esto para mí es otro segundo paso hacia la absoluta libertad, porque si amo Canarias, amo Almería. ¿Qué España tenemos? Estaremos en el Castillo de Santa Ana el sábado día 11, recuerda, víspera de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, de 10 a 2, y podrás visitarnos en ese maravilloso Roquetas de Mar. Va a ser a puerta cerrada porque no lo permite el coronavirus, pero desde allí irradiaremos nuestro entusiasmo por Almería a España entera. Así que repasaremos las bellezas de esa tierra también inigualable, que es un cañón de sol.
¡Qué vida se pegan algunos! Bueno, Cristina, si te parece, vamos a recordar a nuestros oyentes que efectivamente el fin de semana lo hacemos los sábados y los domingos, pero que si se han perdido alguno de nuestros contenidos, estamos en cope.es. Hemos hablado hoy con Javier Sierra, hemos hablado con Carmen Candela sobre dietas y colorantes, hemos tenido al juez Calatayud, hemos hablado sobre psicópatas dentro de la familia, o no sé si era psicópatas.
Sí, 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 psicópatas sí, integrados.
Sí, sí,
tenías que leer el libro, Mike,
es tóxica y que conviene eliminar la familia cero. Con Z, ¿le has llamado psicópata a Ana? Me gusta esto, a Mikey, te vas descendiendo.
Sí, 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 pero no, bueno, ahora voy a decir que no, pero ha sido que sí.
¿Pero cómo voy a llamar yo a Mikey psicópata? No, yo estoy diciendo lo de los psicópatas integrados, que hay más de los que pensamos, ¿eh?
Desde luego.
Y estamos, Cristina, luego. En el 666-55-40-00. Ha estado Ana pendientes de los comentarios de los oyentes.
Mira, Cristina, es que ya lo dices tú, es que no hay mejor país para viajar. Lo tenemos nosotros, claro, y también nuestros oyentes.
Sitios favoritos. Para veranear o para cualquier época del año, España. Y no hay rincón
¡ole!
De España que, sí, que no puedas decir que tiene su encanto.
Ni uno, no hay ninguno. Es que tiene toda la razón esta oyente.
Es que hay que aprender España. Mm. Vamos a utilizar el coronavirus para aprender España. Mm-hmm.
Claro.
¿Eh? Simplemente este fin de semana ya te hemos dado el municipio de Tejeda en Gran Canaria, el Roque Nublo, estancia en Tenerife, La Laguna, el Teide. Es que realmente es cada rincón es una belleza. Bueno, me vais a permitir que les diga a los oyentes que el programa lo hemos hecho en la redacción física en los estudios centrales. Marcio Ortega, Maiki de Toro, Jesús García Arcilla y Ana Huerta, que la redacción telemática estaba constituida por Diego González, Miguel Soria y servidora, que el control de Tenerife lo llevaba Jorge Medina, el de Madrid Enrique Gómez y el central Fernando Rodríguez. Y acabo de incluirme en la telemática, yo estoy presente aquí en el estudio en Canarias. Qué, o sea, bien, que es muy triste lo mío. Queridos, hasta el próximo fin de semana, estaremos a las 10, las 9 en Canarias, recordad, sábados y domingos, fin de semana de COPE. Sois indispensables. Gracias por habernos dejado entrar. Y ánimo con el turismo español. Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Que tu COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8 en onda media 999.
COPE Madrid.